Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. En el Despacho 42 hemos visto ya en unas cuantas ocasiones que a veces la tecnología nos da y a veces la tecnología nos quita. Un caso en el que eso pasa muy fuerte es el de las personas con diversidad funcional. Discapacidades hay de muchos tipos, cognitivas, desde la dislexia al síndrome de Down o el Alzheimer, motrices, como la parálisis cerebral o el Parkinson, o sensoriales, como la sordera o la ceguera. Y para las personas con esas discapacidades, la tecnología a veces es una maldición y otras veces, afortunadamente, es una gran ayuda que les permite saltarse muchas barreras.
Hoy nos visitan en el Despacho 42 dos expertos a la fuerza en temas de accesibilidad. Y es que Juanjo y Nuria, que ahora los presento como hace falta, son ciegos, pero no es la ceguera lo que les define, o sea que vamos a presentarles un poquito mejor. Comenzamos por Juanjo. Juanjo Montiel, tú me vas corrigiendo allí donde meta la pata, ¿vale, Juanjo?
Vale, no creo, pero...
Es senior developer y responsable de accesibilidad en Pasiona Consulting, ¿sí?
Eso es.
Informático, desarrollas con tecnologías.net y si he buscado bien, con C Sharp en particular,
sí,
¿no?
Sí, Dios, hacerlo de ver.
Y eres MVP de Microsoft en Visual Studio y tecnologías de desarrollo, me parece haber visto.
Os he engañado, bien engañados.
Por el otro lado, Nuria Azanza, ¿sí?
Sí.
Psicóloga de formación, máster en igualdad de género. Y la persona que hay tras el portal de viaje inclusivo Six Sense Travel, ¿sí?
Sí, exacto.
Bueno, nos aseguraremos de poner URLs de todo lo que haga falta en las notas del podcast para que la gente luego lo pueda encontrar. Nuria, si te parece, yo pensaba comenzar lanzándote alguna preguntilla a ti, porque claro, yo a quien conozco un poco es a Juanjo, que lo tuvimos hace un año dando una charla en un eventillo que montamos que se llama Modern Web, que de nuevo volveremos a poner enlaces en las notas del podcast, y sabía lo buen orador que es, pero a ti te vi hace pues no muchos días en la TotoConf haciendo una presentación que me encantó también, bueno. Y dije, oye, pues vamos a ver si los engañamos a los dos y tenemos dos invitados por el precio de uno. Y la primera cosa que yo te quería preguntar, bueno, yo es que tengo mucha envidia porque tú has conseguido una cosa que yo no he conseguido jamás, que es poner un hashtag en Twitter y que tenga un cierto éxito, que fue Epic Ciegadas.
Bueno.
¿Nos puedes explicar un poco qué es Epic Ciegadas?
Bueno, Epic Ciegadas empezó siendo un reírnos de nuestras burradas que vienen dadas por nuestra ceguera.
Empezó con un mojito, básicamente.
A ver, déjeme, señor, déjeme hablar. Pero sí, realmente Juanjo tiene razón. Empezó por una pequeña confusión que pudiera tener cualquiera ciego o que fuera ciego, y fue a la hora de echar el hielo picado en el mojito. Teníamos en el congelador, o habíamos tenido, una bolsa de hielo picado y teníamos un arroz 5 delicias, pues como la textura.
Oh, vaya.
Totalmente. Me sentí innovadora y cogí, sin saberlo, la bolsa de arroz 5 delicias, perdón. No le quitemos dos. Y sí, sí, a la hora de echarle, yo súper feliz, estaba ahí con mi cuñada, ella no es ciega, cojo la bolsa, la abro, y cuando lo he hecho, ya tenía el primer mojito con su hielo correspondiente, mi cuñada, horrorizada, ¡Nuria, no! ¡Esto no es hielo, es arroz 5 delicias! La pobre mujer se quedó medio cortada y a mí me dio por morirme de la risa, a Juanjo también. Y entonces, pues nada, al día siguiente me dio por contarlo porque lo revivimos con Juanjo y nos empezamos a acordar de todas las que nos han pasado, pues eso, por ser ciegos, que además es que son muy divertidas. Y lo puse y puse Epic Ciegadas en plan del emulando un poco a los Epic Fails, pues igual, ¿no? Pero en vez de Epic Fails, pues Epic Ciegada. Y ahí pues la gente, parece ser que otras personas ciegas les hizo gracia y se apuntaron al carro y siguieron contando sus experiencias, pues y hasta alguna persona no ciega o con, bueno, con miopía o con, ¿sabes? Con tampoco diría discapacidad visual, pero bueno, también contó las suyas, así que...
Con miopía y con falta de concentración, yo creo, porque han contado cada cosa.
Sí,
sí, no, yo es que había algunas que las leía y era como, bueno, yo solo soy astigmático, no es lo mismo, pero con el despiste que llevo encima el 90% del tiempo, había algunas que dices, eso lo podría haber hecho yo, ¿eh?
Exacto.
Pero bueno, de lo que se trataba un poco también, o de lo que se trató al final, es de normalizar.
Exacto.
Que...
O sea, la gente le da mucho reparo esto de la ceguera, de la discapacidad en general, de cuando te hablan, oye, has visto, perdón, quiero decir, y se agobian y es como, ey, relájate. O sea, si es que nosotros también decimos, has visto, pregunta lo que sea, no te cortes, no. Lo importante era normalizarlo y que la gente entienda también que tiene que perderle el miedo, que no le dé cosa, que nosotros en general, si se hace con respeto y con, sí, con respeto fundamentalmente, es que somos los primeros que nos reímos de estas cosas que nos suceden y que la discapacidad, pues eso es no sé, es un estado, ¿no? Sí, bueno, estoy ciego, o sea, tengo ceguera, pero soy una persona como cualquier otra y no hay que tener miedo a acercarse y preguntar, o como cuando los críos preguntan.
Ay, sí.
que oyes muchas veces a los padres, ¡shh, calla, no grites, no hables, no! ¿Por qué no? Si es lo más sano, ¿no? Pienso yo.
Que claro, que muchas veces cuando lo hacemos desde la mejor voluntad, pero
claro,
luego dices,
claro,
ya, pero
que
no se trata de tratar a la gente.
Claro.
Bueno, y entonces, si vamos a Six Sense Travel, esto del viaje accesible, claro, en Despacho 42 solimos hablar de las cosas que pasan dentro del ordenador, dentro del móvil y dentro de las cosas digitales, y a veces nos olvidamos de que existe aquello del mundo real y que se puede hacer estas cosas. ¿Cómo va esto de hacer accesible el viaje? Porque yo soy consciente de que vosotros viajáis lo vuestro y he oído también pues vuestras aventuras por Irlanda, por ejemplo.
Ay, sí. Bueno, pues el tema de hacer los viajes inclusivos es un poco, al final yo siempre estoy en lo mismo. Juanjo en la tecnología, yo quizá en un mundo, vaya no, en una vertiente más social. Juanjo en una vertiente más tecnológica, así me gusta más. Y entonces pues... Al final intentamos normalizar la discapacidad y en mi caso pues lo cuento en cuanto a los viajes. Claro, yo cuando viajaba con mi familia, con mis amigos, como era la única persona ciega, no me daba cuenta o no me fijaba en muchas cosas porque me las solventaban ellos. Todo el tema visual, pues yo es que ni me preocupaba. Cuando empezamos a viajar con Juanjo nos dimos cuenta que había muchas cosas pues que había que solventar, ¿no? Yendo nosotros dos solos, pues claro, por ejemplo, si vamos a un país desconocido, necesitamos una persona que nos haga de guía o estar al menos en un grupo, porque todo el aspecto visual, si nadie nos lo cuenta, nos lo estamos perdiendo. Si no dominamos el idioma, pues tres cuartos de lo mismo. ¿Cómo vamos a orientarnos en un país que no conocemos con un idioma al que no sabemos hablar? Entonces estuve buscando si había literatura de otros viajeros ciegos y yo no fui capaz, claro, eso os estoy hablando de 2009 que empezamos Juanjo y yo a viajar. De hecho fue a principios de 2010 que fuimos a Praga, ¿verdad? Exacto, fue nuestro primer viaje.
Ajá.
Y busqué a ver si había otros bloggers nacionales, yo no encontré nada, internacionales en ese momento no los supe encontrar. También es verdad que ahora me manejo mucho más y tengo bastante más conocimiento del turismo inclusivo que antes, por supuesto, que hace 10 años. Y entonces dije, ostras, pues ¿por qué no en el blog que además me acababa de crear? ¿Por qué no contar ahí en mi blog personal pues mis experiencias viajeras? Y así lo empecé a hacer. Y a la gente le empezó a parecer interesante y bueno, tampoco me quiero enrollar porque... Pero bueno, la cuestión es que tuvo su repercusión, incluso estuvimos en un meeting de travel bloggers. Y bueno, pues genial, la gente hizo difusión, le interesó, pero entonces vino nuestro chiquitín e hice un parón. Lo dejé todo aparcado.
Porque Juanjo y Nuria tienen un niño que ¿cuántos años nos decías antes que tiene?
5, casi casi 6, le falta nada, al menos 2 meses.
Entonces todavía os falta un poco para volver a viajar.
¡Wow!
¡Qué así va, tío!
Nosotros empezamos a viajar con Eric desde que tenía 10 meses, así que...
Tío, las mochilas deportivas son fantásticas.
Son maravillosas, son pura fantasía. O sea,
eso ideal, sí se deja, eso sí se deja. Si no se deja, entonces lo tienes más difícil,
sí,
¿eh?
Sí,
eso es cierto, porque cada niño...
Es un mundo, tío.
O sea, yo estoy de acuerdo con lo que, no sé por dónde leí, que si les acostumbras de bien pequeños, pues realmente nosotros al menos con el nuestro ha funcionado, pero también entiendo que es que cada niño es un mundo y que por mucho que le quieras acostumbrar, a lo mejor hay otro que es muy movido y tal, y que te dice que 4 o 5 horas en el AVE, Rita se las queda quieto, o sea, es que eso sí que va en cada chiquitín.
Voy a decir que hemos tenido mucha suerte en ese sentido con el pequeñito. La verdad.
Y entonces ya, pues nada, cuando él ya se hizo, cuando ya tenía 3 añitos, que quieras que no, pues ya empieza a ir al cole y ya, aunque es muy pequeño, pero ya no es esa primera etapa de bebé que requiere de toda tu atención, pues le volví a meter caña a Six and Travel, lo creé de hecho, porque hasta entonces era mi blog personal, que ahí ponía de todo, y entonces dije no. Yo quiero hacer lo que habéis comentado al principio del podcast, un portal de turismo inclusivo. Y al final eso se ha convertido en un lugar donde yo cuento mis experiencias como viajera y donde intento hacer, bueno, intento, lo hago todo lo que puedo, de mediadora. Por una parte, personas ciegas y con discapacidad visual me contactan pues para preguntarme, oye, Nuria, pues nos gustaría ir aquí, nos gustaría ir allá. ¿Habéis estado? ¿Qué nos recomendáis? ¿Quisiéramos hacer una escapada? No sé qué. Otras personas que me hacen muy feliz cada vez que recibo un comentario de, oye, Nuria, pues yo soy ciega, soy ciego. Y, jolín, leer que vosotros estáis haciendo esto me ayudan porque pienso, si ellos pueden, yo también. Porque siempre he tenido ganas, pero nunca me he animado a viajar. Y eso me llena muchísimo. Y por otro lado, pues destinos turísticos. He tenido suerte de colaborar con Alemania, por ejemplo, con Alemania Turismo o con Turismo de Madrid, Turismo de Valencia, de Ceuta, porque, bueno, pues quieren hacer de sus destinos lugares más inclusivos y entonces pues me han invitado como persona con discapacidad visual para enseñarme lo que están trabajando y yo pues poder aportar mis sugerencias, mis opiniones, decirles, oye, pues está genial, oye, pues podríais, por ejemplo, este hotel poner pues braille, por ejemplo, en los ascensores o en las puertas de los dormitorios o, bueno, dar un montón de ideas que tampoco os las voy a soltar todas por aquí para hacer de los lugares pues más inclusivos y en eso estamos.
Y lo que pasa, pues eso, es que cuando personas con diferentes características viajan, pues a veces a mí eso es una cosa que también he descubierto a través tuyo, los recuerdos de los viajes, pues a veces los que no tenemos, los que vemos sin excesivos problemas, nos traemos fotos, pero no nos solemos traer sonidos. Y yo gracias a ti descubrí las grabaciones que pone cada mañana en Twitter y en la radio, creo que es en la SER, Carlos,
sí,
de Ita.
Son maravillosas, eso es una auténtica pasada. O sea, voy a hacer un club de fans de este hombre, porque no sé, Juanjo también, a veces se las paso y Juanjo, mírate esta.
Son... Es una pasada. Me da mucha envidia, Sana.
Sí. Que se pueda dedicar poder, además
sí,
a ello.
Sí,
y...
Es un mini Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Pero del audio.
Del audio, exacto.
Además has hecho un comentario muy interesante sobre el tema de cuando viajamos, los recuerdos que nos traemos, ya no por nosotros, que nosotros siempre somos, para mí, ya sabéis que nuestras grabaciones son nuestras audiofotos, pero mi mejor amiga empezó a grabarlo para mí. Ella, ahora menos, pero tuvo una época muy, muy viajera y entonces cuando se iba de viaje, como veía que yo grababa, porque algún viaje también hemos hecho juntas y tal, pues dijo, venga, va, se compró una grabadorcita o también con el iPhone y me mandaba notas de audio o lo grababa y cuando volvía del viaje me decía, mira todo lo que he grabado en Nepal, en Canadá, y primero lo hacía por mí y luego me dijo, dice, ostras, Nuria, dices que ahora ya no lo hago solo por ti, lo hago por mí también, porque de verdad yo miro las fotos y bien, pero escucho los audios que he grabado para enseñártelos a ti y me trae unos recuerdos y unas sensaciones mucho más vívidas, mucho más inmersivas en el viaje,
sí, sí,
que no solo viendo las fotografías. Digo, ojo, pues qué guay.
Es eso, que normalmente cuando hacemos las cosas accesibles, las hacemos mejores para todo el mundo, no para el que tiene un problema en un determinado momento o siempre y no puede verlo.
Exacto.
Ya te lo sabes. tienes todo, ¿eh? La teoría,
sí. Es una persona concienciada, la tenemos evangelizada totalmente.
Una pregunta, volviendo al tema este de Twitter, supongo que hay gente que no se lo había planteado. ¿Cómo utilizáis vosotros Twitter?
Bueno, aquí, como tanto Juanjo como yo lo usamos, tanto por ordenador como por la aplicación. Yo, en mi caso, la aplicación nativa que lleva el iPhone, bueno, que te la instalas, porque luego hay otras tantas. Y con nuestro lector de pantalla en el iPhone con VoiceOver, en el ordenador, pues puede ser JAWS, puede ser NVDA, y nada, pues nuestros lectores de pantalla nos, con una voz sintética, nos leen todo el texto que sale. Por eso muchas veces nos ponemos intensos. Hacemos amables sugerencias a que por favor se pongan textos alternativos a las imágenes, porque los lectores de pantalla el texto no tienen problema, pero las imágenes, claro, pues aún no. Entonces el texto alternativo, seguro que Juanjo lo cuenta mejor que yo, es un texto que nuestros lectores detectan y nos informan de lo que es la descripción de la foto que vosotros pongáis, pero vosotros creo que no lo veis, ¿no?
No, de forma normal no la ves, a no ser que utilices la Developer Tool si mires el alt, pero normalmente no se ve ni siquiera pasando el ratón por encima, creo. En Twitter creo que no.
Utilizando TweetDeck, por ejemplo, sí que te pone un ALT encima de las imágenes. ¿Ah, sí? Que tienen texto descriptivo. Pero esto es una cosa que yo no, esto siempre tengo una inseguridad tremenda, porque yo intento anotar y poner texto alternativo cada vez que subo una imagen a Twitter, pero yo imagino que la mitad de veces que lo hago, no lo hago demasiado bien.
Yo creo que sí que lo haces bien, porque yo te he leído alguna.
Bueno.
Vale. Sí que lo haces bien, además. Yo...
Mira...
¿Cómo te diría? Yo, en el momento en que alguien lo hace, ya a mí me llama a ganar el corazón. Es decir, lo puedes hacer peor, lo puedes hacer mejor. De hecho, el otro día un chaval puso, hizo una descripción y empezó otro. Vaya descripción más mala, no sé cuánto. Y le dije, pues tú no la has hecho, así que... yo qué sé, de verdad, ya que lo haces, pues oye, estará más o menos completa, pero a mí es una gozada.
Hay una manera de hacer que no sé, bueno, a veces la acierto, parece ser que sí, pero que yo lo que intento hacer es que si lo estuviera leyendo por teléfono un tuit a alguien, lo que diría cuando llego a esa imagen.
Esa es la técnica. Exacto, que yo siempre sí, digo en los cursos.
Sí.
O sea, que, bueno, mira, muy bien, sí, claro, señor.
Yo confieso que se ganan mis likes todos los textos todas alternativos. Las imágenes, o sea, yo toda sea, la gente que tengo en Instagram que pone texto alternativo en la foto es que ya directamente, antes de leerme lo que pone en la publicación, ya tiene mi corazoncito.
Una araña venenosa colgando una tela.
Me
like.
Da igual, like.
Aunque no salga gatito, le haces like.
Sí. O sea, sin ningún tipo de filtros. Like.
Y hablabais del iPhone, ser ciego es un poco menos difícil desde que hay iPhones.
Por supuesto.
Sí.
Sin duda alguna. Y
casi podemos llegar a asumir que prácticamente, pues al menos en los países desarrollados que nos lo podemos permitir, una persona con discapacidad visual importante casi seguro que va a tener un iPhone en el bolsillo.
Antes quizás sí. Ha habido una curva ahí muy curiosa. O sea, cuando empezó el iPhone, porque Apple apostó muy pronto por la accesibilidad en cuanto sacó el iPhone 3GS, que fue la cuarta generación de iPhone, creo que fue, en 2009, ya pusieron el VoiceOver. Y eso fue una revolución, porque claro, los ciegos decían, ostras, estamos manejando una pantalla táctil. O sea, eso era impensable, ¿no?
Sí, yo esto recuerdo cuando salí, yo dije, no, con una pantalla táctil, ¿cómo la van a hacer? Claro. Es imposible. ¿Ande vas?
Entonces, antes estaban los Nokia, que tenían táctiles, y aquello era una locura. El Tallback lo intentó en su momento utilizar, pues, ¿cómo se llamaba?
Estaba el Mobile Accessibility.
Sí, el otro. El...
Y el otro, que madre mía, ya no nos acordamos.
Bueno, estamos hablando de una historia antigua, no pasa nada.
Exacto. Y que trabajaba con Symbian, tío, ¿cómo se llama?
Sí. Bueno, ya saldrá.
Lo pondremos en las notas por si hay algún historiador de la accesibilidad que esté uy, interesado. Seguro.
Bueno, tú sigue contando, que saldrá,
horror,
que saldrá.
Tío, ese es el COVID, ya me afecta la memoria, ¿ves? Bueno, pues claro, los lectores que había por aquella época no eran capaces de trabajar bien con táctiles. Llegó Apple y dijo, toma, mira qué bien lo hago. Y dijimos todo, mira qué bien lo hace. Porque realmente fue una revolución. Luego llegó Android, pero Android siempre ha ido un poco por detrás. Pasa que ahora se están poniendo las pilas y hay muchos usuarios ciegos que ya no solo por tema de poder adquisitivo, ni mucho menos, sino porque les mola cacharrear y les mola la apertura de Android con respecto a iPhone, porque al final iPhone es lo que es, el ecosistema Apple, pero es muy cerraico, el pobre. Entonces hay mucha gente que no le mola tanto ese cierre de aplicaciones, eso no puede trastear en la memoria, eso no puede tal, y se bajan Android. Con Tallback va bastante bien y cada vez va mejor. Aún así, siguiendo por detrás. Pero hace 5 años te diría sí, todo ciego de un país desarrollado si tiene teléfono, va a utilizar un iPhone, se lo puede permitir. Hoy en día la cuota ha bajado y hay bastante gente con Android, pero aún así iPhone gana de por goleada, sobre todo en gente mayor. Yo creo que gente mayor muy poquita utilizará Android si son ciegos.
Pues mira, ya hemos aprendido algo. Yo estaba convencido que todavía era 99,99% iPhone.
Antes sí, sí, pero ahora ya te digo.
O sea, además lo que dices, sobre todo las personas más jóvenes, que a lo mejor sí, quizá aún no están trabajando siquiera, o depende de qué trabajos tengan, porque claro, al final es lo que decimos, tener un iPhone requiere de hacer un esfuerzo económico bastante, por no decir muy importante. Incluso con los SE, que son la gama más económica, jolín, estamos hablando de unos 500 euros, ¿no? Más o menos, o sí, 400 y uh-huh, muchos. Sí. Entonces, uh-huh, ostras, poder permitirse eso...
Claro, que te puedes comprar un Xiaomi de gama media por mucho menos. Pero claro, también es verdad que lo que dicen todos los ciegos que usan Android. Si quieres usar Android con la accesibilidad de verdad, cómprate un Android sin capa personalizada, un Android puro.
Sí, ya tenemos una buena recomendación.
Sí, sí, sí. Si le metes una capa personalizada, como los fabricantes no tienen en cuenta eso, pues la lía muy gorda y hay muchos problemas. Pero si te compras uno de estos de Google, un Pixel, que no tiene ninguna capa por delante y algún otro fabricante tampoco la pone, dicen que es bastante, bastante fluido y con gamas altas va muy bien. Pero hay una cosa que tiene el iPhone que Android lo está metiendo ahora, pero no va tan bien, que es el teclado Braille, que eso es maravilloso.
Teclado Braille, esto va a ser otra cosa que nos vais a tener que explicar.
Teclado Braille, básicamente tú cuando escribes en el iPhone, lo que haces es, pues en el teclado normal, pues pulsas buscas la letra y cuando la encuentras arrastrando el dedo, sueltas el dedo y se marca la letra. ¿Vale? Nosotros no vamos punteando como vosotros, nosotros arrastramos el dedo y cuando encontramos la letra, ¡pup!, soltamos y se va escribiendo.
Bueno, eso en el teclado táctil.
Sí, en el
teclado. Que luego tenemos dos teclados distintos,
exacto,
más.
Exacto, hay varias modalidades, pero ese es el táctil, ¿cierto? Luego tienes otro que sí que puedes ir pulsando y cuando le das dos veces se marca. Depende de lo que tú quieras, uh-huh, pero eso es muy lento.
Sí.
¿Vale? Y es muy lento y yo de reconocer que con el teclado T10 del Nokia iba mucho más rápido que haciendo eso del teclado del iPhone. Eso era para mí, yo creo que para todos los ciegos ha sido un hándicap siempre. De hecho, nosotros hemos llegado a tener teclados externos, fundas con teclados externos deslizables de esos, ¿te acuerdas?
Oh. Sí, tanto.
Y iba muy bien y llegábamos a escribir muy rápido.
Luego hemos usado el dictar.
El dictar, sí, pasa el dictar también. Cuando estás ahí medio a la calle, hola, sí, cariño, tío, punto, te quiero mucho, punto, anoche no veas, punto, y la gente dice, ¿qué? No queda muy serio.
Y eso, si te lo pilla bien.
Sí, claro, claro.
Porque si tienes que corregir, tiene que ser, vamos, bueno, vaya, o sea, a todos el móvil le hemos dicho algo y ha entendido...
Sí. Lo que le ha dado la real gana.
Patata.
Bueno, voy a cambiar un poco de tema, si eso os parece. Como eres una experta en igualdad, Nuria, ¿crees que la accesibilidad tiene género?
Ostras,
toma pregunta difícil.
Si la accesibilidad tiene género.
O sea, se afecta de una forma diferente según qué colectivo, ¿no? O las mujeres en particular. O sea, hay unas componentes de género que empeoran o mejoran determinadas situaciones. ¿Sí?
Mira, nunca me lo he planteado, pero yo pienso que la accesibilidad, la verdad es que es una pedazo de pregunta, nunca me lo había planteado, pero sí pienso que la accesibilidad, siempre que se implante y tal, pienso que es una mejora. O sea, no creo que algo que vayan a hacer más accesible en principio pueda empeorar en cuanto a género. Siempre pienso que algo... A mí me gusta más decir inclusivo, porque accesible me da la sensación que es que solo para personas con discapacidad. Me gusta más hablar de la inclusión. Creo que lo comentabais antes, que al final las cosas que se hacen accesibles acaban beneficiándonos a todos, por lo cual nos acaba incluyendo a todos. Pienso que es una mejora, por lo cual si las mujeres se pueden ver más privadas en un momento dado de... Bueno, claro, es que en países desarrollados, no lo sé. Pero a lo mejor también les ayuda a tener más acceso a la información. Yo pienso, sí, en cualquier caso, que es siempre mejor y que no va a repercutir en temas de género. Pero como te digo, no me lo había pensado. Así que es algo interesante a estudiar.
Estaba pensando sobre todo las afectaciones, si hay diferencia en las afectaciones de falta de accesibilidad, ¿no? Que seguro que sí.
Mirando lo contrario, sí que...
Claro, claro. Mirándolo hacia el lado, pues eso, falta de accesibilidad, seguramente si haya un sesgo y si pueda repercutir más a lo mejor en, o afectar más a las mujeres.
Quizá empeora las cosas que ya hay mal, ¿no? Es decir,
Claro, el salto de accesibilidad lo que hace es multiplicar los problemas de acceso, y donde hay un problema grande, pues igual te lo hace muy más grande, a pesar de que estés mejorando. ¿Verdad? Que sí, tener una herramienta accesible, tener una cosa inclusiva, es mejor.
Yo pienso en un país a lo mejor que no tiene tanto acceso a la cultura, un país en el que la limitación sea menor.
Eso es lo que estaba yo diciendo.
Claro, pues una mujer que no tenga.
Si ya de por sí es difícil el acceso, en general la mujer lo suele padecer más, porque es la que al final en países en desarrollo, pues a lo mejor se queda más en casa, tiene que estar más, pues eso, al cuidado de la casa, de los niños, sale menos, por lo cual pues recibe menos, ¿no? Estímulos externos, menos cultura, menos, claro, se queda ahí metida, no le llega nada, al menos el hombre sale o entonces claro, si les pudiera llegar también, y además con discapacidad, ya ni te imaginas una persona o una mujer sorda, una mujer ciega, una mujer con discapacidad física, cognitiva, en alguno de estos países. De hecho, Juanjo tiene ahí, bueno, no lo sé si lo quieres contar, pero ahora me he acordado de uno de esos mogollón de proyectos e ideas que estaría genial que pudieras hacer.
Estábamos, sí, teníamos con un amigo una idea de montar ordenadores a bajo coste, ordenadores pero sin pantalla, lo que son un ordenador con un teclado Braille y con síntesis de voz, y ser capaz de, con una Raspberry Pi 0, una Raspberry Pi 0 y un software que sea gratuito, de ser capaz de llevar la informática y la alfabetización a personas ciegas de países en vía de desarrollo o desarrollados, incluso con kit de montaje para los profesores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso sí que estaría muy guay, pero es verdad que al final la vida te come.
Bueno, puestos a tirar piedras, Dani, eso suena a trabajo final de grado de máster de algunos de nuestros múltiples estudios. Y yo lo voy a dejar.
Podemos hablarlo, seguiremos en contacto cuando acabemos de grabar.
Y esto sí que hay que decir que Dani, cuando dice estas cosas, normalmente si encuentra un momento lo hace. Sí, es la primera vez que decimos algo positivo de Dani.
Muchas gracias, Dessa.
Hombre.
Solo hemos tardado 2 temporadas, pero muchas gracias.
Pero tenía que llegar.
Lo que sí es cierto, y a la gente le sorprende mucho, yo creo que las personas ciegas hemos sido los primeros que hemos normalizado el uso de ordenadores portátiles de una forma muy, muy, muy clara en institutos, en colegios, los e-books, leértelos en la playa. Eso en los años 90 nadie lo hacía, a principios de los años 90. Sin embargo, nosotros fuimos los primeros que teníamos anotadores parlantes, que eran ordenadores con unos procesadores muy pequeñitos, porque al final no tenías que tirar de pantalla, y esos ordenadores nos permitían a nosotros, pues desde escribir hasta calculadora, calendario, cronómetro, agenda, era totalmente offline, era una máquina que no tenía acceso a la red, pero te permitía hacer un montón de cosas. Yo he hecho exámenes, he tomado apuntes, he leído libros con una voz feísima, horrible y horripilante, que era la que tenía el Braille hablado por aquella época.
Hablado listo.
Pero se habló del año 94, 93, 95, por ahí empecé yo con
ese. Yo lo empecé en el 93 o 94 y hasta la universidad lo estuve usando. Luego ya en el máster, mi queridísimo me regaló un netbook.
Los netbooks de aquella época, sí, señor.
Que era la única que iba a la clase con el netbook. La gente, y eso ya os estoy hablando de 2009, pero la gente en general iban todos con sus papeles y sus historias. Sí. No llevaban a nadie, o al menos en el máster no llevaba a la gente en general ordenadores para tomar nota.
Oye, pero lo que estamos viendo es que hay un mundo en el que la tecnología no es solo un episodio de Black Mirror, sino que sirve para ayudar a las personas de vez en cuando.
Madre mía, y tanto.
Y una pregunta, ¿y si pudieseis ahora soñar, ¿cuál es el dispositivo que todavía falta, que sería un gran salto adelante?
Yo tengo dos. ¿Puedo decir dos?
Sí, venga, va.
Yo quiero un perro guía autónomo.
¿Vale? Un perro robot.
Un perro robot.
Bueno, yo esto cada vez que veo los vídeos estos que corren por ahí de los perros robóticos de Boston Dynamics, creo que se llama la empresa, que te lo venden para todo tipo de aplicaciones, dices, oye, ¿y por qué no lo venden? En vez de darnos miedo a todos, ¿por qué no haces que sea, pues eso, un perro que pueda asistir a personas ciegas, por ejemplo?
Pues ese es uno, y yendo un poco también por la parte de la autonomía, yo quiero, deseo, anhelo que lleguen los coches autónomos de nivel 5.
Por Dios. por favor.
Autoconducidos, etcétera.
Sí, los que son totalmente autoconducidos.
Esa independencia que te da de coger el coche e irte de excursión a la playa un domingo, sí, o a la montaña o a donde te dé la real gana, y ir con tu coche, con tu niño, con tus trastos, con tus perros, con sí. Ay, ay, qué chulo.
Bueno, y esto de nuevo, lo que decíamos, es que la accesibilidad es mejor para la persona que tiene un problema de discapacidad, pero yo no sé conducir. El día que haya coches autónomos, os hacen un favor a vosotros y me lo hacen a mí. Exactamente el mismo.
En tu caso es decisión personal. Y claro, cuando algo.
Sí. O sea, lo mío es por vagancia.
Claro,
es por
vagancia pura y dura. Desde luego.
Esto yo tengo mis sospechas. Sí, no sé yo qué pasa.
No, pero realmente, o sea, efectivamente sería un avance para todas las personas, porque
sí, sí,
claro. De hecho, si tienes que hacer un viaje de 2 horas, es mucho mejor poder estar sentado con la familia tal, que tener que estar ahí con el volante en tensión, claro, pudiendo tener un accidente, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero incluso el car sharing, compartir coche con varios, de hacer rutas, de mira, ahora me recoge a mí, luego el coche se va y busca otro, y luego no tienes que buscar aparcamiento, el coche se va solo y busca a otra persona, yo qué sé, hay muchas modalidades que sería una revolución brutal.
Sí, sí.
Genial. Oye, bueno, ahora estamos entrando como más en ámbito tecnológico. Vosotros me vais reconduciendo cuando haya la falta, que yo me enrollo mucho. Podemos hablar un momentito, pues eso, ahora nos metemos dentro de los dispositivos digitales y hay aplicaciones que son accesibles y hay aplicaciones que no son accesibles. Y yo recuerdo que estos días Radar COVID ya no tiene un problema de accesibilidad, pero lo ha tenido durante mucho tiempo, ¿verdad?
Sí. Radar COVID fue, bueno, yo creo que fue el caballo mío de batalla porque me dio mucha rabia. Y cuando algo me da mucha rabia y me parece tan injusto, es como que me obceco y me focalizo ahí y ya no lo suelto, ¿no?
Y eso nos pasa a todos.
Es verdad que durante el mes de julio y de agosto estaba muy pesado con el tema porque, y hasta septiembre, el 18 de septiembre, porque la aplicación de Radar COVID, cuando hicieron el piloto, no tuvieron nada en cuenta la accesibilidad, y de hecho había, cuando tú te dabas de alta, había un checkbox por ahí, una casilla de verificación de eso de aceptar la política de privacidad, que obviando todos los estándares web y todos los estándares de aplicaciones, en lugar de un control nativo habían usado una imagen que además no cogía ni el foco del lector ni nada de nada, era una imagen que tú pulsabas y aquello se cambiaba del estado del check y era, acepto la política y ya puedo entrar. Pero claro, eso con VoiceOver, con el lector de iOS, no funcionaba ni para atrás. Entonces pues empecé a quejar, y hubo ahí por Twitter, hubo alguna gente también que se quejó, y bueno, pues se lió un poco, y el gobierno vino a decir muy poco inteligentemente, no, es que esto es un piloto, ya lo haremos bien para cuando salga en septiembre.
Entonces, la pregunta es la excusa de siempre para la accesibilidad.
Claro, lo de siempre, la accesibilidad es para lo último. ¿Qué pasa, que en La Gomera no había ciegos o qué? O sea, es que es absurdo.
Y porque además, hoy en día, hacer aplicaciones accesibles para el iPhone, para Android, para Windows, para Mac, no es especialmente complicado. Habrá cosas que queden fuera del alcance, pero una aplicación estilo Radar COVID, si la haces bien desde el principio, siguiendo los estándares y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los sistemas operativos, debería ser accesible de salida, ¿no?
Por supuesto que sí, además sin ningún tipo de coste adicional. Además, una aplicación como Radar COVID, que es una aplicación que es totalmente simplista, es decir, esa aplicación lo que busca es la simplicidad hecha aplicación. No quieren meter ninguna cosa que pueda confundir, no, es una aplicación clara, simple, sencilla, y eso se lleva muy bien con la accesibilidad. O sea, esa aplicación hubiera sido accesible de cero sin ningún tipo de chapuza como la que han acabado haciendo. Porque lo que han hecho, al final, para corregir eso, ha sido, oye, si VoiceOver está activado, ponme un checkbox de verdad. Y si VoiceOver está desactivado, deja la imagen esta guarra que pusiste en su día. O sea, eso es lamentable, pero es que lo han arreglado.
Pero es eso, que muchas veces son problemas de malas prácticas de desarrollo, más que de, o sea, porque si lo haces siguiendo las buenas prácticas, claro, la mayoría de cosas te salen bastante accesibles,
sí,
¿no?
Sí, si sigues los estándares, sobre todo. Sobre todo, hablando en HTML, esto está clarísimo. Si sigues los estándares, te van a salir cosas muy accesibles. Lo que pasa es que la gente cada vez conoce menos HTML y más React, pero sin tener ni idea de lo que hay por debajo, por decir. Y eso, pues, muy problemático. Muy, muy problemático. Es un problema de buenas prácticas y problema de concienciación y de formación, sobre todo.
Volviendo un poco sobre sistemas operativos, antes decíamos que todavía Apple está por delante de Android en sistemas operativos para móviles. En el ordenador, Windows, Mac, Linux, ¿qué, ¿Hay alguna diferencia? ¿Puedo elegir el que sea que va a ser accesible?
Yo te puedo hablar como usuario y como desarrollador. Para mí Windows, sin duda.
Ajá.
Para mí Windows, sin duda. A pesar de que Mac tiene una cosa muy buena, y es que durante mucho tiempo ha sido el único sistema. Bueno, Debian también tenía la capacidad, pero Debian no es un sistema operativo de usuario final normalmente, ¿no? Yeah. Está un poco más atrás en el tema de escritorio, pero Apple sí que permitía instalar un Mac desde cero de forma accesible, y eso durante mucho tiempo Windows no lo permitía.
Alguien te tenía que instalar el ordenador.
Sí, había un attended installation y ese tipo de cosas, ¿no?, que tú podías configurar y que se instalaba solo. Y luego había un chaval que hizo un Windows P, que es el Windows base de instalaciones, lo hizo accesible, y pues con unos trucos se consigue instalar sin ayuda. Pero eran trucos que no eran oficiales de Microsoft. Y esto sí que es cierto que Apple ganaba de calle a Windows. Pero es verdad que Apple tiene una debilidad, que es el ser tan cerrado. Entonces, el único lector que tiene Apple es el VoiceOver. No permite que haya ningún lector, por lo cual no hay competencia. No hay competencia posible ni hay desarrollo posible más allá de eso. Entonces, Mac funciona muy bien. Pero Windows, sin embargo, aunque tiene cosas que no funcionan tan bien, su capa de accesibilidad es abierta y cualquiera puede hacer lectores. Para Windows hay tres lectores muy buenos. Para Mac hay uno y para de contar.
Ajá. ¿Cuáles son los tres lectores estos para Windows?
JAWS, que es el más popular aquí en España, porque además la ONCE llegó a un acuerdo con Freedom Scientific, que es el fabricante, para dar JAWS a todos los afiliados de forma gratuita. Luego está NVDA, que es una pasada de lector, que está basado en Python, es open source totalmente, código abierto, y muy muy bueno, muy versátil también. Y Windows Ice, bueno, hay más, pero Windows Ice es quizá el que está por detrás de JAWS y de NVDA, que también se usa mucho en Estados Unidos. Luego también tenemos ALT, luego tenemos para Linux tenemos Orca, tenemos algunos más para consola, y para Mac pues tenemos VoiceOver y VoiceOver. Ahí también tenemos VoiceOver.
En algún momento te bombardearé por correo para que nos pases unos cuantos enlaces y los incluyamos de nuevo en esto. Yo el que conocía es NVDA, porque alguna vez para probar cosas de accesibilidad me lo he instalado y lo he probado. Tienen una curva de aprendizaje potente cuando te pones
un lector de pantalla. Sí,
hay veces esto sí, ponerse de cero no es fácil. O sea, yo viendo la pantalla hay veces que no sé qué me está diciendo.
Es una interfaz diferente.
A mí me hace gracia lo de la curva. Me meto en el aprendizaje, porque nuestro hijo, como está acostumbrado a oír nuestros lectores de pantalla desde pequeño, bueno, claro, desde que nació, pues él los entiende bastante bien y a nuestra velocidad. No tenemos que reducirle la velocidad. Él los entiende y, claro, cuando otra persona que no está acostumbrada, no se ha hecho al oído, oye nuestros lectores, es como, Dios mío, no entendemos absolutamente nada. En cambio, el niño...
Yo he pasado por ahí. Pues, yo he visto charlas de Juanjo, que en algún momento lanza el lector de pantalla, claro. Y yo estaba mirando en la pantalla, estaba viendo lo que había en la pantalla y no sabía que me estaba leyendo el lector de pantalla. O sea, que seguro que está leyendo algo que hay en la pantalla. Estamos seguros de eso y es como bastante espectacular. O sea, que el peque sí que es capaz de entenderlo a esa velocidad.
Sobre todo VoiceOver, que es el que más escucha, sí, porque los ordenadores solemos llevarlos con... estar siempre con auriculares. Claro. El VoiceOver sí que lo oye más. Sí.
No tiene problema, lo entiende perfectamente. Mamá ha dicho no sé cuánto. Dice,
joder, tío. Vamos a un 70 y pico, ¿no? 75. Sí, 75 de velocidad, o sea que...
Esto igual también intento poner algún enlace a, como mínimo, alguna charla de las de Juanjo a las que he asistido, que tiene esos momentos que dices, no puede ser.
No, esos momentos no lo han calculado. Cuando la gente se aburre mucho, yo veo que ya están desconectando. Entonces les pongo después de pantalla para que les explote la cabeza y entonces vuelven a prestar atención otra vez y ya puedo seguir soltando la charla.
Oye, siguiendo con la tecnología, cuando han comenzado a salir asistentes de voz, y da igual que sea el de Apple, el de Microsoft, el de Amazon, ¿esto os ayuda o os empeora alguna cosa? ¿Ni fu ni fa?
Bueno, pues a ver, empeorar yo creo que no. Yo creo que a todos nos ayuda, ¿no? Lo cómodo que es levantarte y decirle... Bueno,
como lo diga, va a saltar.
Tú como lo diga, va a saltar. Y decirle, ok, Google, tiempo actual, míralo. Ya está saltando, lo que pasa que...
En estos momentos en Barcelona hace 16 grados con cielos parcialmente nubosos.
Pues muy bien.
Ahí lo tiene.
Gracias.
Para esta noche es de 16 con cielos parcialmente nubosos.
Pues lo que pasa es que lo tenemos flojito y a lo mejor se ha habido más bien un rumor de fondo, pero es muy cómodo.
Estaba ahí.
Es muy cómodo de preguntarle, o a veces nos divertimos con el niño. ¿Y cómo suena este animal? ¿Y cómo suena el otro? La diversión de nuestro queridísimo hijo de 5 años, ¿cómo suena un pedo? Pues bueno,
probable. O sea, no. Tiene colección, tiene juegos. Sí.
No sé si Alexa y esta, el HomePod, tendrán también, no, supongo
Siri,
que
Siri
sí.
Siri es muy puritana, tío. Siri no tiene nada de esto.
¿Tiene ni un chulo de un puesco?
No.
Pues, qué pena.
Cuando el asistente de voz te da acceso, por ejemplo, a cosas de domótica, del rollo pon la calefacción a tantos grados y cosas de estas, esto también mejorado tanto. Un poco vuestro
nivel. De hecho, solo tenemos en casa puesto, tenemos Siri.
Y las luces, para nosotros las luces, por favor. Sí,
que más el niño a veces, ahora ya no tanto, pero cuando era más pequeño se dejaba todas encendidas. Claro, eso es una locura, o te ibas mirando los interruptores, y claro, muchas veces los interruptores, sobre todo cuando son conmutados, estos que son dobles, que apagas una vez los interruptores, nunca sabes cuál es la posición de verdad, porque claro, apagas de uno, enciendes de otro y ya no lo sabes. Entonces decidimos poner domótica en casa y eso es maravilloso. Coges, ok, bueno, en este caso, calla, que no es contigo. con Siri se le dice, oye Siri, apaga las luces, y puf, te apaga todas las luces.
Y automáticamente sí. todo
y de hecho tenemos, bueno, lo puso Juanjo programado para que a las 11 de la noche y a las 9 de la mañana se apaguen automáticamente por si las moscas se nos olvida o lo que sea, pues el solito nos las apaga, que también se agradece.
Sí.
Sí, desde luego.
O sea, luego tienes invitados en casa, estáis cenando y...
¿Ah, sí?
¿Qué ha pasado?
Que son las 11, es hora de que os vayáis, venga, se acabó. Esto es como la Cenicienta, pero a las 11, la Cenicienta en Canarias, o sea,
a las 11, venga, auto para vuestra casa.
No está mal, no está, estas batallitas. Y tirando un poco hacia la programación, pues, o sea, trabajando con más gente en una consultora como Pasiona, en la que trabajas. Tú estás en igualdad de condiciones, tienes pequeños obstáculos, tienes grandísimos obstáculos para realizar tu trabajo.
Depende del día y depende de la tecnología. Yo, por ejemplo, en la tecnología en la que trabajo, no suelo tener grandes obstáculos, porque es verdad que con .NET, que yo trabajo con Visual Studio Code, Azure, Nature, todo esto es muy accesible. Y la verdad es que Microsoft ha dado un giro brutal en su concepción de la accesibilidad y en su implementación, porque desde que está Satya Nadella, y tiene su sentido, porque Satya Nadella tiene un hijo que tiene una parálisis cerebral, me parece, pues este hombre ha entendido que la accesibilidad es importante porque le toca de cerca y la ha implantado como parte del ADN de los productos nuevos de Microsoft. Y Visual Studio Code, tú miras los releases y ves en una de las features de las destacadas, mejora de accesibilidad en no sé dónde. Hemos trabajado con screen readers y con usuarios para hacer que esto sea más accesible y no sé qué y no sé cuánto. Y así mil. La primera vez que abrí el Edge, el nuevo Edge de Chromium, igual. Hemos mejorado la accesibilidad en tal sitio, en tal otro, en tal no sé cuánto. Pero muchísimas notas de esas llevan cosas de accesibilidad. Y en sus productos también de desarrollo se nota. Tienen un equipo encargado de la accesibilidad de Visual Studio. Yo de hecho los conozco y son una pasada. O sea, tú les das feedback. Ostras, pues es verdad, es total, ya lo tenemos arreglado. Para la siguiente preview ya lo tienes hecho. O sea, responde muy bien. En ese sentido, pocos obstáculos. Luego es cierto que hay cosas. Es decir, por ejemplo, yo he tenido que trabajar a lo mejor con Java y los IDEs de Java, por ejemplo, Visual Studio Code, que sí que es un multilinguaje, sí va muy bien. Pero un IntelliJ de JetBrains no es accesible casi nada, a pesar de que ellos dicen que sí. Es decir, hay un montón de obstáculos. Pero ya te digo, afortunadamente en mi campo me encuentro pocos. Incluso a veces tiene ventajas, no por nada, sino porque, claro, por ejemplo, yo no soy de mirar esquemas. A mí me cuenta la aplicación y me la guardo en la cabeza, como cuando memoriza una partitura de piano, ¿no? Entonces, que yo me acuerdo, me decía el profesor, dice, claro, es que tú te puedes dedicar a interpretarla sin tener que estar mirando la partitura. Y dice, eso te da ventaja también. Pues aquí es un poco igual, porque cuando hay problemas con la aplicación, hay cosas que fallan o hay cosas que no quedan claras. Ah, espera, mira el esquema. No, mira, eso de aquí. Porque si el flujo este funciona así, yo no sé cuánto. Coño, te lo sabes. Pues claro, no me queda más remedio. Entonces, hay cosas que pueden ser obstáculos a nivel tecnológico, pero otras cosas que por tus necesidades, pues a lo mejor también pueden ser una ventaja incluso, ¿no?
Que como mínimo no todo sea negativo.
No, en absoluto. Al menos
Nos está quedando un episodio de Despacho 42 como muy positivo. Normalmente nosotros hablamos de que la tecnología es el fin del mundo, sin querer, porque bueno, le vemos sus límites, pero también le vemos sus cosas positivas. No somos tan de esto. Y ver que a veces hay compañías que se lo trabajan. Por ejemplo, antes hablabais, bueno, hemos hablado de Apple, hemos hablado de Google, hemos hablado de Microsoft, y antes hablabais de Instagram, que sería como otra de las grandes empresas de las que todo el mundo habla. Y claro, para los que no tenemos muchas discapacidades muy cerca y no somos conscientes de estas cosas, es un poco chocante decir, no, pero si es una aplicación de fotos.
Ya, la verdad es que sí, es un poco como contradictorio, ¿no? Una persona ciega usando Instagram no tiene mucho sentido.
Pero no deja de ser una red social también. Y
claro,
por lo tanto,
lo que pasa que es su punto fuerte,
es que
es el suyo, son las fotos. Bueno, ahora ya tienen fotos, tienen vídeos, tienen stories, tienen nada esto de los reels o como se que eso yo aún los controlo, pero al final, pues bueno, en mi caso, que quería y quiero que Six Sense Travel esté presente hasta en la sopa,
claro,
y que la gente lo conozca, pues ¿dónde se están moviendo los travel bloggers sobre todo? Instagram es la red social que más usan. Pues yo tenía que poder usar Instagram también, y entonces pues me puse a ello, y bueno, es se puede utilizar. Los stories no, yo al menos no me acabo de aclarar con los stories. De hecho, aunque les pongas texto, pues no sé si el texto va como en la misma imagen de la foto, del vídeo que publiques en la story, porque a veces me han mencionado y siempre tengo que preguntar por privado, oye, muchas gracias por mencionarme, ¿me podrías contar que se ve en el story? Porque es que ni lo puedo leer, ni como tampoco se puede poner texto alternativo en los stories, pues tampoco sé qué sale. Entonces yo a lo que me dedico, aunque me han recomendado hacer stories, tengo una amiga travel blogger, además una travel blogger muy conocida, súper maja, que me lo decía, dice, Nuria, dices que a la gente le gustaría, le interesa saber tema de viajes, como vuestra vida cotidiana, cómo hacéis las cosas, tal, deberías ponerte a hacer stories. Y se lo pregunté, oye, dime cómo se hace, ni la pobre me estuvo mandando WhatsApps. Pues mira, entras aquí y al lado derecho de la pantalla, abajo, arriba, en medio, tienes esto. O sea, me lo contó súper bien, pero yo me siento muy insegura, porque al final la gente que me sigue, entiendo que saben, porque además lo pongo en mi perfil, que soy ciega, por lo cual entiendo que saben que lo que van a ver puede ser que lo esté haciendo una persona ciega, por lo cual no serán unas fotos ultra bien encuadradas o unos vídeos maravillosamente enfocados. Pero aún y así, a mí me gusta, si puedo, que se vea bien. Entonces, pues los vídeos sí que los hago más yo, porque por lo que sea, no se me dan tan mal. Siempre antes de publicarlos los verifico. Las fotos muchas veces pido ayuda, pero en tema eso de publicar fotos y vídeos, sí que es usable, sí se puede poner texto alternativo. Y bueno, y ahí estamos con Instagram, y cada vez más personas ciegas lo tienen, lo utilizan.
A mí lo siento, pero no me convence, tío. Pero esa es mi opinión personal, ¿eh?
Logré que se hiciera una cuenta, porque yo dije, para Accessibytes, para todo lo que tú haces, tú también quieres que se conozca el tema de la accesibilidad en cuanto a tecnología, cuando publicas un post, cuando esto, cuando lo otro, pero no hay manera. No hay manera de que me lo utilice.
Accessibytes es la otra cosa que se me ha olvidado completamente mencionar. Estará de nuevo en las notas del podcast, pero el podcast Accessibytes de Juanjo tiene unos cuantos episodios que para todas las personas que nos están oyendo ahora, que probablemente no habían pensado nunca en problemas de accesibilidad visual y que ahora lo tienen un poco más en la cabeza, la descripción de cómo es el voy a comprar una cosa en una tienda que no sé dónde está, por poner un ejemplo, es espectacular, lo claro, y bueno, a mí me da mucha envidia. Juanjo, esto ya te lo decía el otro día por privado, yo no sé cómo editas audio, porque yo no soy capaz.
A veces con mucho dolor de cabeza.
Yo, la parte de los dolores de cabeza, esa sí que la he conseguido. Ahí he llegado, supongo que es el siguiente paso.
Sí, sí. No, porque me gusta mucho, y le echo tiempo cuando quiero. Ese es mi problema, lo decía Nuria. Mi problema es que yo soy muy, muy perfeccionista, y al final quiero hacer las cosas también, que tu cantidad de episodios pues es ínfima, nula. No quiero ni explicaros cuál fue el último que grabé y cuál fue el penúltimo. Vamos a dejarlo aquí, a ver si grabo algo antes que salga el podcast vuestro.
A mí me perdonas, pero grabados los tienes. El problema es que los tienes que montar.
Tengo dos grabados.
Pero grabados están.
Y tengo hasta las intros ya, que la grabé con Nuria. Pero...
pues muy mal, porque tus fans queremos oír más. Bueno, oye, igual vamos a ir cerrando, que son unas horas, que este episodio lo estamos grabando con nocturnidad y alevosía. No sé si nos hemos dejado cosas de decir, Juanjo, Nuria, Dani y Susana, porque yo he ido a la mía, muy a la mía.
No, bueno.
Bueno, había muchas cosas que preguntar, pero si han salido tantas que no sé, yo me quedé con una ahí. Preguntar también. ¿Es más complicado hacer que un viaje sea accesible o que lo sea un producto digital?
Ostras, esa es muy buena pregunta. Tú lanzas buenas preguntas.
Me encanta.
Esto lo tiene Susana, sí. Teníamos que haber avisado.
Soy la primera del grupo aquí.
Ostras, es que es tan diferente.
Sí, justo, me lo has quitado.
Es tan diferente. Yo, fíjate, yo doy mi opinión y tú luego cuentas. En un producto digital, una vez que lo haces y lo mantienes, el problema es empezar a hacerlo. Pero luego, por otro lado, la verdad es que con los viajes pasa igual. Mágico lo que haces con los destinos. Es que es lo mismo. O sea, en realidad no te intenta... O sea, es diferente, pero quizá no es tan diferente, ¿no? Pero al final tú en un producto digital, ¿qué haces? Piensas, ¿qué tengo que hacer para que sea accesible? Venga, bueno, lo aplico. ¿Y luego qué tengo que hacer para que se mantenga accesible? Pues seguir aplicando las buenas prácticas. Y con un viaje, claro, pues lo mismo, ¿no?
Exacto. Lo pasa quizá como mucho que en un viaje o en un destino que queramos inclusivo. Claro, ahí hay el factor humano que con el producto digital a lo mejor... Bueno, claro, en parte también lo llevan personas, ¿no? CMS, por supuesto. Tío. Pero me refiero a que...
Que está más controlado, ¿no? Que tienes menos variables.
Digital, exacto, está más controlado y el destino... Pues intervienen, a lo mejor hay más personas en juego y a lo mejor ahí es también muy importante el tema formación. Cuando una persona pues vaya, claro, es que dices un destino, es que hay tantas cosas complejo, que te sí, puedes, sí, es claro, muy muy complejo. Entonces ahí el tema formativo de que las personas que vayan a participar estén formadas y estén pues concienciadas de los distintos tipos que les pueden venir, no solo de distintas discapacidades, sino lo que yo siempre digo, podemos ir Juanjo y yo. Somos dos viajeros ciegos, vale, luego puede venir un ciego con su pareja no ciega, ya es otro tipo de viaje, luego te puede venir otros tipos de discapacidades, luego te puede venir una familia con niños pequeños, no tienen discapacidad, pero ya será otro tipo de viaje que el de un grupo de amigos o el de un grupo de señores mayores. ¿Sabes? O sea, las necesidades cambian mucho en ello porque ser discapacidad y entonces eso también forma parte de la inclusión. Por eso quizás sí es muy similar el afrontar una cosa y la otra, sí, pero sí, pienso que a lo mejor el tema del turismo inclusivo tiene un poco más de complejidad.
Bueno, claro, porque creo que las culturas, ¿no? que te encuentras en el país o cómo tienen resuelto el problema de las barreras arquitectónicas, sí, por ejemplo, no tiene que ver con el turismo, sino que con la vida de todos los días afecta al turismo también. Hay muchas cosas que arreglar.
Por ejemplo, cuando estuvimos en el sureste asiático, Indonesia, Tailandia, en cuanto a barreras arquitectónicas o en cuanto temas de accesibilidad para discapacidad visual, nada. Eso sí, tenían un afán de ayudar, vocación, no sé cómo decirlo,
una
¿no?
predisposición.
Una predisposición,
sí,
de echar una mano, que muchas veces, y eso muchas personas lo dicen, muchos viajeros con distintas capacidades lo dicen, que muchas veces suple un poco, bueno, lo compensa. Sí. No quiero decir que con ello pues ya no haga falta hacerlo inclusivo, ni muchísimo menos, pero esa servicialidad, esa ayuda, ese pues compensa un poco todo el resto de cosas que pueden faltar.
Centralmente están los cuidados, que sea el cuidado de un programador que desarrolla algo pensando en la inclusividad, en la accesibilidad, como de una persona que te echa una mano que por lo menos piensa, ¿no?, en cómo actuar para no hacerte la vida difícil.
Sí, yo he pensado, ¿no? Es muy diferente, pero mientras más lo pienso, más me da la sensación de que es muy parecido en realidad, ¿no? O sea, al final las barreras son distintas, pero son las mismas. Yo he pensado, por ejemplo, hombre, claro, pero es más caro, ¿no?, la accesibilidad en destino. Imagínate hacer accesible un castillo. Ostras, pues eso se va a llevar un montón de dinero para poner ascensores, para poner tal. Eso sí que es cierto. Muchas veces los precios...
Es arreglar la aplicación 150 años después de desarrollarla, ¿no?
A eso iba yo, efectivamente. Que es como, tienes la aplicación ya hecha y está todo funcionando y te dicen, ahora tiene que ser accesible. Y dicen, mierda.
Pero si la rampa la has hecho al principio del edificio, pues sencillamente es una rampa que ayuda a quien va en una silla de ruedas y a quien lleva el carrito de la compra y tiene que subir los peldaños menos.
Así que sí que es verdad que las paredes digitales son más fáciles de romper.
Eso sí lo tienen, sí. Sí, 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 sí.
Bueno, oye, pues con ese mensaje de que las paredes digitales al menos deberían ser más fáciles de romper, yo creo que sí que es un buen momento de cerrar el episodio, como hacemos con todos nuestros invitados cuando nos caen bien, que hasta ahora ha sido con todos, afortunadamente. Nos reservamos el derecho de volveros a atracar en algún momento en el futuro, tranquilos, por favor, no va a pasar esta semana, porque yo estoy bastante convencido que nuestro público va a tener ganas de más.
Qué guay, pues ojalá que sí.
Era genial.
Nosotros tenemos encantado de aceptar vuestra invitación, vamos.
Genial. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanjo y Nuria, y lo dejamos aquí, pero hasta la próxima vez. ¿De acuerdo?
Muchas muchísimas gracias por invitarnos.
Un abrazo a todos. Venga.
Chao.
Hasta luego. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Y hasta aquí este episodio de Despacho 42. Si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho ya, ponnos nota en la plataforma de podcast que utilices y recomiéndanos a tus amistades. Si quieres hacernos llegar cualquier comentario, usa el hashtag Despacho42 en Twitter. Hasta el próximo episodio. Thank you.